la operaria de las nostalgias ajenas. El recuerdo llegó empaquetado en una ampolla de cristal cuántico, como todos los demás, con su etiqueta de destino pegada al costado. Colonia Prospero 7, sector agrícola, nacido en gravedad cero, edad, 23 años de estándar. El cliente no tenía nombre propio todavía. En Prospero 7 los nombres se asignaban a los 25, cuando el cerebro terminaba de adaptarse a la realidad de que nunca habían conocido atmósfera. Sira Lorn colocó la ampolla en el lector de mesa número 4. Alrededor de ella, la fábrica se extendía en penumbras intermedias, un hangar de máquinas dormidas que solo cobraban vida cuando ella encendía una estación. Era el turno nocturno, como casi siempre. Sira prefería trabajar cuando el rumor del reciclador de aire no tenía que competir con conversaciones. Metió las manos en los guantes ápticos y cerró los ojos. El protocolo exigía 10 segundos de aislamiento sensorial antes de la inmersión. Sira contaba siempre hasta 12. En esos 2 segundos extra, robados, nunca facturados, oía su propia respiración amplificada por los auriculares, el chasquido de una válvula distante y a veces, si estaba muy callada, el zumbido de la estación orbital contra el vacío exterior. El zumbido de Prospero 7 no era música. Era radiación estática, campos magnéticos, la respirada mecánica de 15.000 colonos durmiendo en cápsulas apiladas. Activó la secuencia. El recuerdo se desplegó bajo sus dedos como tela mojada. Era una tarde de lluvia. Eso era lo que el cliente había pedido, una tarde de lluvia en un lugar con árboles. No pedían detalles específicos, pedían carencias. La lluvia era la carencia más común entre los ácidos en gravedad cero. No sabían qué era mojarse en serio. No entendían que la lluvia tenía olor, peso, temperatura, que convertía el mundo en espejos rotos. La fábrica construía eso a partir de archivos geológicos, registros meteorológicos antiguos, poemas mal traducidos. Sira deambuló por la tarde de lluvia como fantasma. No era su recuerdo, nunca lo eran, pero sus manos ápticas podían sentir la textura de cada gota, el roce de la ropa empapada, el hormigueo del frío en la piel del cliente potencial. Su trabajo consistía en pulir las aristas. En los recuerdos sintéticos crudos había siempre algo off, una textura demasiado suave, una ausencia de sabor en el aire, una luz que no proyectaba sombras correctas. Sira añadía imperfecciones, un parro incómodo bajo la suela, el sabor metálico de la tormenta. Esas imperfecciones eran lo que hacía creíble la mentira. Tocó el tronco de un árbol y dejó que la corteza mojada le arañara las yemas. Pero algo no encajaba. El árbol tenía una cicatriz en la corteza, una marca en forma de herradura que ella reconocía. No porque la hubiera visto antes en ningún archivo de la fábrica. La reconocía porque había estado allí. Había trepado a ese árbol siendo niña. Había caído de esa rama. La cicatriz de herradura era donde había clavado un clavo oxidado para colgar una hamaca que nunca terminó. Sira se detuvo bajo la lluvia. El recuerdo sintético no debía contener puntos de anclaje personales. Eso violaba el protocolo más básico. Cada nostalgia fabricada debía ser genérica, un comodín emocional, no una memoria real de nadie. Había un protocolo para eso. Debería haber abortado la sesión, registrado la anomalía, enviado la ampolla al departamento de calidad para que la descompusieran en datos brutos. Sira no abortó, siguió caminando por el sendero de Tierra Roja. Tierra Roja, no, eso no estaba en los registros climáticos de la Tierra original. La Tierra original era negra o parda o gris, no roja como óxido, y llegó a una casa. Una casa pequeña, con techo de chapa y un porche donde colgaban macetas con flores cuyos nombres no recordaba haber aprendido, pero cuyo olor la atravesó como un relámpago. Aromas a madera quemada, a café recién hecho que en realidad no existía ya en ninguna colonia. A alguien cantando dentro de la casa, una voz de mujer que no era la suya pero que conocía el estribillo. Sira apartó las manos de los guantes tan bruscamente que la estación número 4 se apagó con un chirrido. Se quedó sentada en la oscuridad de la fábrica, jadeando, con los guantes colgando de sus muñecas como manos muertas. El reciclador de aire zumbaba. Afuera, nada. El monitor de la estación 4 mostraba una lectura que no había visto nunca. La ampolla seguía activa. El recuerdo no se había cerrado. Un contador en la esquina inferior marcaba el tiempo de inmersión. 0:47:23. Normalmente una pulida duraba entre 15 y 20 minutos. Se puso los guantes de nuevo. Por tanto, no pude evitarlo. La lluvia la recibió exactamente donde la había dejado. Pero ahora la casa estaba más cerca. El porche tenía un perro. Un animal que ella sabía teóricamente que existían, pero que nunca había tocado, y el perro le olfateaba los zapatos. Los zapatos que ella llevaba eran sus zapatos. Unos botines negros con una cremallera oxidada del lado izquierdo. Los había tenido. Los había tirado hacía 15 años, estándar en el contenedor de reciclaje de la estación, cuando empezaron a hacerle rozaduras. Entró en la casa. La mujer que cantaba estaba de espaldas, removiendo algo en una olla. No era su madre. Sira no tenía madre, al menos no una que recordara. Había sido gestada en un tanque de desarrollo acelerado en una de las primeras naves generacionales antes de que Prospero 7 existiera. Su primer recuerdo consciente era el techo de una incubadora y el sonido de una voz mecánica recitando números primos como canción de cuna. Pero la mujer de espaldas le resultaba familiar de una manera que no podía nombrar. «Ya estás mojada», dijo la mujer sin volverse. Sira no respondió. En los recuerdos sintéticos no se suponía que hablara. Ella era el pulidor, no el protagonista. «Siempre llegas mojada, siempre olvidas el paraguas». La mujer siguió removiendo. El olor era ahora inequívoco. Estofado de algas y raíces, comida que no había probado en su vida pero que su boca reconocía con una humedad instantánea. «Deja esos zapatos en la puerta, Sira». «Son nuevos». Sira miró hacia abajo. «Los botines negros, la cremallera». No eran nuevos, estaban lastados, tenían barro seco en las suelas. Y entonces entendió algo que no debería poder entender dentro de un recuerdo sintético. Este recuerdo no era del cliente de Prospero 7, era de ella. Pero ella nunca había vivido eso. Salió del guante arrancándoselo con los dientes. Se quedó mirando la ampolla. La etiqueta decía, Colonia Prospero 7, sector agrícola. Nada más. Un cliente anónimo. Un cuarto de hora de nostalgia comprada con créditos de ración. Sira tocó la ampolla con el dedo índice. Estaba tibia. Las ampollas de cristal cuántico no deberían estar tibias. Encendió la estación número 4 en modo diagnóstico, una función que técnicamente no debería saber usar, pero que había aprendido de un técnico de mantenimiento en un turno de 3 de la mañana, intercambiando trucos por café sintético, y escaneó la firma cuántica del recuerdo. El resultado le dio escalofríos que no tenían nombre. La firma de origen no era sintética, tampoco era orgánica registrada. El algoritmo la clasificó con una etiqueta que Sira no había visto nunca. Bifurcación, probabilidad colapsada. 73%. Coherencia narrativa. 98.7%. Bifurcación. Sira conocía la teoría. La había estudiado en los módulos de física avanzada que la fábrica exigía para el ascenso a técnico de clase 2. Bifurcación cuántica. El punto donde una partícula, o un evento, o una vida, toma un camino en vez de otro. En la mecánica de muchos mundos, ambos caminos existen, en universos paralelos que nunca se tocan. Había teorías, nada más. Prospero 7 no tenía el equipamiento para detectar universos paralelos. Sira miró la ampolla, y la ampolla, de alguna manera, la miró a ella. El monitor parpadeó, el contador de inmersión se había reiniciado. 0001. Pero no había tocado nada, un mensaje emergió en pantalla, en una fuente que no reconocía. Queríamos que lo sintieras. No sabíamos cómo enviarlo de otro modo. Sira se levantó tan rápido que la silla se volcó contra el suelo metálico. El ruido resonó en la fábrica vacía, un golpe seco y solitario. Recogió la ampolla con ambas manos. Quería tirarla al contenedor de reciclaje. Quería romperla contra la pared. Quería meterse otra vez en los guantes y gritarle a la mujer de espaldas que se diera la vuelta, que le dijera quién era, qué era ese lugar de lluvia y tierra roja y estofado. En cambio, hizo lo único que sabía hacer bien. Se sentó, se puso los guantes y se sumergió. La lluvia había cesado. Ahora era de noche y la casa estaba iluminada por dentro con una luz amarilla que no procedía de ninguna LED que Sira conociera. El perro había desaparecido. En su lugar, en el porche, había dos sillas de madera mirando a un campo que no existía en ningún mapa estelar. Sira bajó los escalones. La hierba, ese concepto teórico que solo había visto en archivos de botánica, le rozaba los tobillos. Sentía el frío de la noche en los hombros, aunque en realidad sus hombros estaban en la fábrica, bajo una túnica de trabajo aislante. Su cuerpo no estaba allí, pero ella estaba allí. Una de las sillas estaba ocupada. La mujer de la olla, ahora, pero de frente, cabello canoso recogido en un moño deshecho. Manos que conocían el trabajo duro. Ojos que a Sira le resultaron tan terriblemente familiares que tuvo que detenerse en el último escalón, para no desmayarse de un golpe que su cuerpo real no podía sentir. «Tardaste», dijo la mujer. «¿Dónde estoy?» La voz de Sira sonó rara en el recuerdo, reverberada como si hablara bajo el agua. «En ninguna parte». La mujer se encogió de hombros. «En un lugar que dejaste de existir cuando tomaste el otro camino». «No entiendo». «Lo sé». La mujer sonrió. Era una sonrisa triste, pero no amarga. «Hace casi 30 años estándar, una nave llamada Génesis 9 partió de la Tierra con 400 embriones en congelación. Entre ellos había uno que debía haber quedado en Tierra. Un error logístico, una confusión de códigos. Uno de esos embriones era mío. Era Tulo». Sira se quedó quieta. El campo a su alrededor se oscureció, o quizás era su propia visión la que se estrechaba. «Tú no existes», susurro. «Exacto». La mujer asintió. «Tú sí. Y elegiste el espacio. el otro camino. El que dejó de existir soy yo, somos nosotras. Esto, Sía miró la casa, el campo, las sillas de madera, el cielo con estrellas que no reconocía, constelaciones que no estaban en ningún catálogo de Próspero VII. ¿Por qué me envías esto?, preguntó Sía. La mujer, su madre, tenía que ser su madre, la madre que nunca tuvo, la madre de una versión de sí misma que no llegó a ser. Se quedó callado un momento. El viento movía la hierba en oleadas que parecían respirar. Porque nosotras no pudimos enviar nada, dijo al fin. Este recuerdo no es de aquí, es tuyo, el que tu cuerpo olvidó hace 30 años, cuando te descongelaron en una incubadora orbital y tu cerebro formó recuerdos nuevos. Pero las células no olvidan del todo. El cuerpo guarda lo que la mente no puede nombrar. Nostalgia por algo que nunca viviste. Nostalgia por el camino no tomado. Sira sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era emoción, era fisura. Los clientes que piden lluvia, continuó la mujer. Los que quieren árboles, los que anhelan una tierra que nunca pisaron ellos, sienten algo que no pueden explicar. Un eco. El cuerpo sabe que debería haber habido algo más. La fábrica fabrica mentiras reconfortantes. Pero tú, Sira, tú eres la única que sabe lo que falta. Porque lo tuviste una vez, por un instante, antes de que te congelaran, antes de que te lanzaran al vacío. Sira quiso tocar a la mujer, quiso sentir si era cálida, si tenía peso, si existía. Pero sabía que si extendía la mano, atravesaría la proyección como se atraviesa el humo. No puedo quedarme aquí, dijo Sira. No, la mujer se puso de pie, y nosotras no podemos ir contigo. Pero queríamos que supieras que el camino existe, que la tierra roja, la lluvia del estofado, las sillas, que todo eso es real en algún lugar, no en este universo, pero real. ¿Y para qué sirve saberlo? La pregunta salió más dura de lo que Sira pretendía. Cada día trabajaba en la fábrica creando nostalgias para gente que nunca tendría lo que ansiaba. Siempre había pensado que su trabajo era beneficencia, un placebo emocional. Ahora se sentía como profanación. ¿Para qué sirve saber que existe un mundo donde fui feliz si no puedo vivir en él? La mujer se acercó, no lo suficiente para tocarla, pero lo suficiente para que Sira viera sus ojos. Los mismos ojos que ella veía en el espejo cada mañana cuando se afeitaba el pelo al rape para no gastar agua en champú. No sirve para vivir allí, dijo la mujer. Sirve para vivir aquí, con la verdad. Sira cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba en la fábrica. Los guantes hápticos colgaban inertes. El monitor mostraba sesión terminada en letras rojas. La ampolla de cristal cuántico estaba fría, opaca, vacía. El recuerdo se había autoconsumido. Sira permaneció sentada en la oscuridad hasta que su turno terminó. Luego recogió sus cosas. Poco más que una túnica de repuesto y una cantimplora, y salió al corredor principal de Próspero VII. Los pasillos circulares de la colonia la empujaban en espiral hacia los niveles residenciales. A su alrededor, colonos caminaban en fila india hacia sus cápsulas de sueño, sus turnos de trabajo, sus comedores de ración. Ninguno había visto un árbol. Ninguno conocía el olor de la lluvia real. Todos portaban en su cuerpo la ausencia de algo que no podían nombrar. Sira llegó a su cápsula y se quedó mirando el techo curveado, el panel de control con sus indicadores de oxígeno, temperatura, ciclo de luz artificial. Durante años había encontrado consuelo en la eficiencia de aquel espacio. Ahora solo veía una incubadora más grande. Durante 3 días no durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos, oía una olla siendo removida y una voz que cantaba una canción cuyo estribillo no lograba recordar. Al cuarto día, Sira hizo algo que no estaba en ningún protocolo. Abrió un archivo nuevo en la estación número 4. No un recuerdo sintético para cliente. Un recuerdo honesto. Escribió con sus propias manos, sin guantes hápticos, sin algoritmos de pulido. Describió el techo de su incubadora, la voz mecánica recitando primos, el primer roce de aire reciclado en sus pulmones, la primera vez que supo que no había madre, que no había tierra, que no había retorno. Y luego describió la lluvia, como la había sentido en la ampolla, la tierra roja, la casa, las sillas de madera, la mujer con su mismo color de ojos. No sabía si era verdad, no sabía si era deseo, pero escribió ambas versiones. La que vivió, la que no vivió, y por primera vez en su vida no sintió la necesidad de que una invalidara a la otra. Guardó el archivo con un nombre que no había usado nunca. Nostalgia cero, no sintética, no para cliente, y cuando terminó se quitó los zapatos. No eran botines negros, eran las zapatillas estándar de Próspero VII grises, sin cremallera, y salió al pasillo circular. El reciclador de aire zumpaba, la estación orbital crujía contra el vacío. Afuera, las estrellas brillaban con una luz que no proyectaba sombras correctas. Sira respiró hondo. El aire olía a metal y a reciclaje. Color vea, color de aquí. Siguió caminando. Modelo. Monsot. Química 2.5.